Bacala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Maldini, que lleva todo el programa con nosotros y que además tiene como cada martes su sección en este balón de selecciones. Mira, como decía Mansilla que tenía alineaciones, Maldini, que nos cuente quién juega con Brasil y con Argentina.
Empiezo por Argentina, si queréis. Juegan el Dibu Martínez, del Atleti juegan Molina, Almada y Julián Álvarez. Y por supuesto juega Messi. O sea, ¿quieres que te diga la alineación entera?
Sí.
Molina, el Cuti Romero y Otamendi de central, está Tagliafico a la izquierda, juegan en el medio Paredes, Enzo y McAllister, y arriba Almada, Messi y Julián Álvarez. Esa es la alineación de Argentina.
Muy titular para el Mundial, ¿eh? Sobre todo el mediocampo. Ese mediocampo está muy cerca de ser el titular. Y Messi tiene que entrar y Julián también por delante del Lautaro, sí.
Y luego juega en Brasil. Os decía que jugaba Vinicius, juegan Bento, Ibáñez, Marquinhos, Leo Pereira, Douglas Santos. En el medio juegan Casemiro, Danilo. Y vuelve a jugar con los cuatro de arriba: Mateus Cunha, Luis Enrique, Vinicius y Joao Pedro.
Bueno, el otro día cuando se lesionó Rafinha, entró Luis Enrique, estuvo bastante bien, ¿eh? Cuando jugó en la derecha estuvo bastante bien, pero bueno, le faltan jugadores a Brasil.
Falta Estevao, hay que recordar que falta Estevao.
Falta Estevao, le falta un gran delantero centro de todo lo que ha tenido. Vamos a ver Joao Pedro. El otro día jugó Vinicius de 9, ¿acuerdas? Vinicius jugó de delantero centro. Hoy parece que va a jugar en la izquierda con Joao Pedro arriba, ¿no?
Pero fíjense cómo hacen menos rotaciones, ¿eh? que de lo que ha hecho Luis de la Fuente. O sea, que repiten más jugadores y hacen alineaciones un poco más lógicas, digo, respecto a lo que se va a parecer estas elecciones al Mundial. Maldini estuvo de gira en México la semana pasada, calibrando el ambiente previo al Mundial. Te envidio mucho porque tengo ganas de conocer México. He estado en el país, pero he estado en zonas de playa, en Riviera Maya y tal. Me molaría estar en el DF. Tengo ganas de conocer la capital.
Hay zonas muy bonitas, es gigantesca, lógicamente, pero yo, por ejemplo, la zona de Roma Norte, que es donde suelo estar yo cada vez que voy, que es una zona que está muy bien, el Pedregal también está muy bien. Hay varias zonas que... Polanco, la zona de Polanco también está... Hay zonas que están realmente muy bien. Y sí, estuve toda la semana allí en México con varias entrevistas. Estuve en Fox, estuve en TUDN, en Televisa. Y sobre todo es que yo quería ir al partido de la reinauguración del Azteca, pues yo considero que el Estadio Azteca quizás sea el más mítico de la historia.
A mí me da pena que este Mundial, la final, no sea en el Azteca.
Bueno, en México, y yo estoy bastante de acuerdo, viendo lo que es el Azteca, cómo lo han dejado y lo que significa es que en ese estadio se coronó Pelé como tricampeón del mundo y se coronó Maradona seguramente en el partido de su carrera, en ese partido contra Inglaterra, y luego fue campeón del mundo. Es que yo creo que merecía, sinceramente, el Azteca que fuera la final allí. Pero bueno, de hecho en México solo se van a jugar hasta partidos de octavos, a partir de cuartos ya es todo en Estados Unidos. El ambiente fue impresionante. Ya la gente vive el Mundial allí, por la calle. Era un partido histórico para México porque reinauguraban el estadio, pero se ve un ambiente de Mundial tremendo y la verdad, bueno, el partido no fue gran cosa, fue 0-0 con Portugal, que bonito, está jugando ahora con Estados Unidos. Fue 0-0 con Portugal. México me gustó más de lo que pensaba y Portugal sacó un equipo un poquito alternativo porque el medio campo no jugó Vitinha titular ni João Neves. Salió con Samu Costa y con Rubén Neves en el doble pivote, pero bueno, fue un partido bastante tácticamente bastante interesante y ya digo, en México están absolutamente volcados con el Mundial y va a ser una locura el partido inaugural, que se va a jugar a la 1:00 p.m. hora mexicana. Creo que el Zócalo, que es la plaza gigantesca que hay en México, van a poner unas pantallas gigantes y quieren meter cerca de 500.000 de personas en la plaza para los partidos de México. Va a ser una locura esa.
El Estadio Azteca es el estadio en el que se han jugado más partidos de mundiales.
¿Ah, sí?
19 ejemplo, partidos. Maracaná 15.
Y además, se han jugado, por ejemplo, la semifinal del 70, que es un partido mético, el Letal Alemania, con aquella prórroga. Merecía jugar la final porque México se ama más el fútbol que en Estados Unidos y por lo que es el Azteca, pero bueno.
Maldini, si te doy estos tres estadios, Maracaná, el Azteca, cuatro estadios.
Venga.
La Bombonera y Wembley, ¿con cuál te quedas?
Con el Azteca, de verdad te digo, porque ¿sí? es que, a ver, la Bombonera... yo qué sé, nunca se jugó un Mundial en la Bombonera, eso para empezar. Verá que ahí empezó a jugar Maradona, después de Argentinos, son cuatro estadios míticos. Maracaná, seguramente el partido más emblemático de la historia del fútbol se juega ahí, que es el Maracanazo, el del 50, pero es que ya te digo, es que en el Azteca son dos finales de Copa del Mundo, se corona Maradona, se corona Pelé, Yo me quedo con el Azteca. Me parece el estadio más mítico del mundo, ¿eh? De verdad.
Vale. ¿Quieres decir algo? Como ya hemos comentado todos los europeos, ¿quieres decir algo de este Congo-Jamaica, que parece que va a clasificar al Congo para el Mundial?
Estaba viendo el partido mientras hacíamos el programa. He visto un partido muy lento, con muy pocas ocasiones. Obviamente Congo era favorita, con jugadores como Bongonda o como Bakambu, tiene algo más. Y Jamaica, yo pude ver el partido de Jamaica y estuvo muy flojo el partido de Jamaica el otro día en la semifinal. Así que yo creo que es lógico que Congo se meta. Jamaica a Nueva Caledonia, que es flojísima, le ganó 1-0 y fue un partido bastante malo también.
Oye, ¿es verdad que has estado viendo a Alemania en este parón y que crees que tiene más nivel del que pensamos?
Un poquito más. ¿Sí? Sí, he visto los dos partidos. En el vuelo de vuelta de México me vi el partido de Suiza, sabía el resultado, el 3-4. Y he estado viendo ayer en directo el partido contra Ghana, y es verdad que defensivamente ha tenido algunos problemas, sobre todo el día de Suiza, pero hace una cosa Nagelsmann que me gusta, que es que Kimmich, que es un falso lateral, porque juega cerca de la derecha, pero lo que hace es que sale con tres centrales. Kimmich está en el medio para salir y lo a Raum le mete mucho más arriba, y me ha gustado sobre todo los dos partidos que ha hecho Florian Wirtz, me ha gustado mucho Gnabry. Y me ha gustado, en ataque me ha gustado bastante Alemania, presionando muy arriba, y yo creo que, a ver, yo no le doy ni favorita ni mucho menos para el Mundial, pero sí que un poquito más en ataque por lo menos sí me ha gustado. Ayer contra Ghana jugó Havers por la derecha, que fue delantero centro contra Suiza, entró Voltemade, que ese sí que está en mal momento de forma, pero el equipo bajó el nivel con respecto al partido de Suiza, pero han sido dos victorias muy importantes para Alemania.
Vale. A ver, a meses del Mundial, ¿a cuánto estamos del Mundial? A 90 días estaremos o por ahí,
estamos
¿no?
Estamos ya prácticamente.
Sí, finales de, bueno, mediados de julio.
¿De junio? No, ¿cómo medio? Empieza el 11.
El 11 de junio.
Sí, bueno, sí. Sí. 11 de junio. De 11 de junio a 19 de julio.
Eso es.
Sí, es un Mundial larguísimo.
No, el otro día estabas hablando de cuándo acaba el Mundial y cuándo empieza la Liga Española.
Sí, es que... Sí, claro. Vamos a llegar a... Se va a solapar.
Sí, sí.
El día de la final se va a jugar un Granada-Osasuna.
Es que el Mundial acaba como el 19 de julio.
Doy al Granada ascendido. A
ver, la Liga el 13 de
sí,
agosto.
Sí, sí. A ver, Maldini, las cinco grandes favoritas en este momento, que pueden cambiar, pero vamos a ver, en este
pueden
momento.
Cambiar.
Número 5.
De 5 al 1, Sí. El número 5, voy a poner a Argentina, aunque no me termine de convencer. Yo tengo la sensación de que no va a haber ningún sudamericano en semifinales, creo que van a ser 4 europeos, aunque luego depende un poco de los cruces, alguno se pueda meter. Voy a poner quinta Argentina, aunque no me está convenciendo, pero bueno, por el nivel de algunos jugadores, de Julián, Messi al final... mínimo tiene que hacer un Mundial como menos para llevar a Argentina a cuartos de final, y yo creo que va a quedar en cuartos, pero bueno, a mí Enzo me gusta mucho. Paredes creo que es un buen centrocampista para Argentina. McAllister tiene que mejorar, defensivamente es un equipo siempre muy muy competitivo, así que le voy a poner quinta a Argentina.
Oye, por delante de Brasil. ¿Es el Mundial número qué de Messi? ¿Cuántos Mundiales?
Sexto.
Messi, el 2006 fue el primero.
2006, 2010, 2014, 2018, 2022.
El sexto Mundial de Messi.
Sexto, vale, vale. Una Argentina locura. Quinta, cuarta.
Cuarta voy a poner a Inglaterra. Ya sé que estos dos partidos han sido flojos, el de no lo he visto, el de Uruguay sí lo vi, pero también es verdad que tenía muchas bajas. Yo creo que Bellingham mejorará un poquito, Harry Kane es fundamental, Bukayo Saka tiene que volver al equipo también, Rashford le veo bien, el centro del campo con Wharton y con Reis me gusta, yo creo que es un equipo que en ataque va a generar mucho.
A ver cómo,
le pongo cuarto.
A ver cómo repartes a Francia, Portugal y España, que te conozco.
Sí, claro, son las tres primeras. Voy a poner tercera, yo tengo para mí las dos mejores selecciones son Portugal y España, ya te digo. Tercera Francia.
Sí.
No me termina de convencer del todo el medio campo, la forma de jugar. El otro día el primer gol contra Brasil es lo que es pura Francia, que es una recuperación de Tchouaméni y ya la pelota de Dembélé, a Mbappé al espacio y gol de Mbappé, que eso lo va a hacer bien, pero no va a dominar tanto los partidos, tiene mucha pegada arriba, pero yo creo que sin tanto centrocampista de creación o sin ninguno realmente, puede ser Rabiot, Camavinga, Tchouaméni o puede entrar Kanté ahí, ¿no? Creo que le puede costar para ganar el Mundial. Y luego Portugal y España creo que son las dos mejores selecciones, lo digo de verdad.
¿Y en el 2 pones?
El 2 Portugal. En dos Portugal y en uno España. Yo creo España favorita.
Sí, no sé si es bueno, tío, que vayamos así tan gallitos.
Ya, bueno, pero yo es lo que creo,
ya, o sea, ya, te entiendo.
Pero Portugal es que ya le ganó a España la final de la Nations League. Tiene un equipo que si están todos con Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernández, ese triángulo, es muy difícil quitarle la pelota. Va a depender mucho de cómo se enchufe Cristiano. Y luego hay una cosa que tiene Portugal que es fundamental, que son jugadores para cambiar partidos. Porque si quieres extremos, tienes a Leao y tienes a Conceição, que es un extremo, a mí me parece fantástico. Tiene buenos centrales, le falta consolidar al que juegue al lado de Rubén Díaz. Tiene muy buen lateral izquierdo en Nuno Méndez, gran portero en Diego Costa, me parece un equipo muy de mucho nivel. Y España es que creo que el único equipo que le puede quitar la... Luego te puede ganar otra selección, pero dominarte con el balón el único que lo puedo hacer es Portugal. España tiene un centro del campo con Rodri, Pedri, más luego la posibilidad que juegue Zubimendi, las bandas que tiene. Es verdad que la lesión de Nico Williams le hace daño, es verdad que defensivamente no me parece la mejor selección del torneo, pero como equilibrio de equipo, pues el partido de hoy no vale para nada. Como equilibrio de equipo me parece el mejor, la verdad.
A ver, para terminar contigo, Maldini.
Venga.
Estamos buscando el 11 de campeones del mundo en varias secciones de Mundo Maldini. Cuando tenemos tiempo lo hacemos. De momento ya lo hemos hecho, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y han salido, pues, portero y la línea de 4. Lo que hacemos es ir eligiendo campeones, jugadores campeones para una demarcación concreta. Y de los que han sido campeones han sido Casillas en la portería y en defensa Cafú, Piqué, Beckenbauer y Roberto Carlos.
Eso es.
Hoy buscamos mediocentro defensivo.
Eso es.
Entre campeones del mundo. La batalla empieza entre Mauro Silva o Sergio Batista.
Mauro Silva, el campeón del 94, Batista del 86. Me quedo claramente con Mauro Silva, que me parece de los mejores mediocentros que he visto nunca.
Con Brasil en el 94, campeón. Mauro Silva o Gilberto Silva, que fue campeón con Brasil en el 2002.
Sin duda, Mauro Silva.
Mauro Silva o Sami Khedira, campeón con Alemania en el 2014.
Claramente, Mauro Silva.
Mauro Silva o Oriali, de Italia 82.
Aunque me gustaba mucho Oriali, pero sigo con Mauro Silva.
Mauro Silva o Américo Gallego, argentino, sí, del 78.
Mi centro argentino del 78. Sigo con Mauro Silva. Me gustaba mucho Gallego, pero creo que tenía más Mauro Silva.
Mauro Silva o Clodoaldo, Brasil del 70.
Muy distintos. Clodoaldo era muy técnico, muy, muy técnico. Era un fútbol que era mucho más lento. Técnicamente era mejor Clodoaldo, pero como jugador sigo con Mauro Silva.
Mauro Silva o De Sams, Francia 98.
Aquí ya tengo dudas. Que De Sams era un jugador
muy bueno.
Era todo inteligencia.
Pero Mauro era muy bueno.
Mauro era muy bueno, ¿eh? Este casi es una X, pero sí, sigo con Mauro Silva.
Yo también. Mauro o Oberath.
Oberath. Es que no
Alemania
tanto,
74.
Sí, no era tanto un mediocentro, no tenía tanto ese concepto de jugador. O era un zurdo un poquito más fino, mejor un poquito más arriba. Como mediocentro me quedo con Mauro Silva.
Ojo aquí a esto. ¿Mauro Silva o Mataus?
Yo, es que al final Mataus me parecía todavía más completo que Mauro Silva. Fíjate que me ha encantado Mauro Silva, pero yo me quedo ligeramente con Lothar Mataus.
Lothar Mataus, que fue campeón en Alemania 90.
Exactamente.
Mataus o Kanté, el francés del 2018.
Mataus
o Enzo Fernández, Argentina 2022.
Soy muy Enzo Fernandeciano, como digo yo, pero, me encanta Enzo Fernández, pero me quedo con Mataus.
Lothar Mataus, batalla final con Sergio Busquets, campeón con España 2010.
Yo, para mí, Busquets es el mejor mediocentro que he visto nunca, te digo de verdad. O sea, por todo lo que tenía, por la inteligencia para jugar, técnicamente era bueno, cómo tiraba la presión. Encantándome Mateus y Mauro Silva, creo que Busquets es el mejor.
Bravo, sí señor, sí señor.
Sí, para mí Busquets.
Pues de momento tenemos Casillas en la portería, Cafú, Piqué, Beckenbauer, Roberto Carlos en defensa y mediocentro defensivo, Busquets. De aquí al Mundial encontraremos el equipo de campeones del mundo de Maldini. Gracias, Julio. ¿Te vas a Cádiz o te quedas en...?
Me voy a Villaralba, a Zamora, al pueblo de mis suegros, a pasar unos días hasta el viernes, que el viernes me voy a Mallorca, porque el sábado tengo el Mallorca Real Madrid.
Vale.
Duermo ya en Mallorca el viernes.
¿Y el jueves? Pues en Zamora tendrás procesiones bonitas jueves ya.
Sí, el jueves es la de la Veracruz, que es una que suelo ir siempre. Bueno, hay todos los días. Hay una que es de noche, que empieza a las 3 de la mañana.
Sí,
llaman la de los borrachos.
Sí.
A las 3 de la mañana. Hay todos los días, pero iré un par de días, voy a ir.
Muy bien.
Yo no suelo participar de la
del fervor, pero, del fervor y tal, pero
no,
te gusta
no.
Verlo.
Me gusta verla, o sea, no participo, o sea, no voy, yo no hago el ¿cómo se llama? En la procesión. No sé cómo se llama, no quiero decir una palabra que no sea, pero me entiendes, ¿no?
Sí, te entiendo.
O sea, no voy con la capuchita.
No eres cofrade.
No, exactamente. Al final he metido la pata, ¿ves?
No, venga, tira. Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Hasta
chao,
luego.
Chao, chao.
¿Cómo dejamos el Congo?